Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Crece la solidaridad internacional a grupo de opositores que realizan huelga de hambre convocada por la UNPACU, exigiendo al régimen de Cuba el cese de las detenciones y el cerco policial. Se hace eco la denuncia del secretario de la OEA, Luis Almagro, condenando el terrorismo de Estado contra la sociedad civil en Cuba. El MINSAB registra 919 contagios por el coronavirus y un fallecido en las últimas 24 horas. Delegación bipartidista de congresistas visita la frontera sur para ver de primera mano el creciente flujo migratorio que busca llegar a los Estados Unidos. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia que dio positivo al COVID-19. 90 muertos deja represión en Birmania a las manifestaciones pro democracia, según denuncia la ONU y organizaciones locales. El Papa Francisco, tras la misa del Domingo de Ramos, ora por las víctimas de atentado terrorista contra iglesia cristiana en Indonesia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa en este Domingo de Ramos. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Raúl Tápanes Estrella. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición es de Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 29 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 10 kilómetros por hora. La huelga de hambre convocada por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, exigiendo al régimen el fin de las detenciones y del cerco policial en las inmediaciones de la sede de su organización opositora en Altamira, Santiago de Cuba, ha despertado solidaridad internacional. La acción de los opositores cubanos ya está siendo divulgada en varios medios de prensa internacionales, como la propia CNN, The Miami Herald y la agencia española EFE, entre otras. Al menos 63 activistas se han sumado a la acción iniciada por la dirigencia de UNPACU, en cabeza de José Daniel Ferrer, y otros han iniciado un ayuno de 72 horas para apoyar la acción iniciada en Cuba el 20 de marzo. Cubanos residentes en el exterior han anunciado su respaldo como parte de una campaña en redes sociales bajo la etiqueta numeral Yo Estoy Dentro. La curadora de arte, miembro del Movimiento San Isidro, Anameli Ramos, se sumó a las 72 horas de huelga en apoyo a UNPACU y por medio de un mensaje en redes sociales escribió que a 4 meses de que salieron de San Isidro, los cubanos siguen entregando el cuerpo para que el Estado les entregue el país y subrayó que solo queremos derechos y poder participar y ejercer la solidaridad.
Lo que necesitamos y lo que queremos es participar de nuestra sociedad, es construir juntos un país mejor. Ellos se vieron obligados a entrar en la huelga porque el Estado cubano es tan autoritario que incluso quiere monopolizar la solidaridad. Ellos lo que quieren es ejercer la solidaridad. Ellos lo que quieren es llevar a cabo su labor humanitaria. Entonces, creo que esos dos polos, ¿no? Es decir, la cuestión de entregar el cuerpo y la cuestión de que la razón sea para solidarizarse con los demás cubanos, para que les permitan hacerlo, creo que esos dos polos conforman el país que anhelamos todos los cubanos y que ojalá un día podamos vivir en él.
A su turno, residentes cubanos en Quito, Ecuador, protagonizaron una manifestación pacífica frente a la Embajada de Cuba en la capital, donde llegaron con pancartas y consignas pidiendo la libertad de la isla y apoyando a la democracia. Entre ellas decían, no más represión a los que piensan diferente, en Cuba hay dictadura y patria y vida.
Un pueblo noble que confió en el tirano una sola vez en 1959 y fue suficiente para que jamás volviera a ver la luz de la libertad. Es por eso que, aprovechando la ocasión, también alentamos al pueblo ecuatoriano para que sepa elegir siempre en favor de la democracia. hoy, en este mismo momento, hay 60 patriotas en huelga de hambre en el oriente cubano. Su única petición al régimen es que cese la represión. Se cansaron de que sus derechos fueran pisoteados día a día y que no los dejan vivir en paz. Y ante todo miedo, ante tanto miedo de que el pueblo sufrido se les una, los amenazan, extorsionan, detienen frecuentemente sin motivo claro. Estas cosas no pasan en ninguna parte del mundo donde existe democracia e institucionalidad. Esto no ocurre en el mundo libre, solo en los países sin derecho como Cuba, Nicaragua o Venezuela. Y es por eso que hoy, ante la frustración de nuestros hermanos en Upacu, que no vieron otra salida que la de inmolarse por la vida plena, nos vemos obligados a solidarizarnos y a acusarlos a ustedes en su propia madriguera como cómplices de lo que pueda pasarle a Ferrer, su familia y sus hermanos de lucha. Estos son tiempos de cambio y ustedes también lo saben. El movimiento San Isidro prendió la llama. Patria y vida nos dio esperanza. Y los cubanos libres sabemos que se puede vivir mejor en democracia.
Y es que esta voz viene también sumada a denuncias sobre terrorismo de Estado contra la sociedad civil en Cuba, que promulgara esta semana el secretario de Estado de la OEA, el secretario general de la OEA, Luis Almagro. De ello nos habla José Luis Ramos.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, volvió a llamar a la comunidad internacional para que tomen acciones concretas para terminar con la impunidad del régimen castrista. Almagro, durante su intervención en una conferencia de prensa virtual organizada por la Fundación para la Democracia Panamericana, en colaboración con la plataforma Cuba Decide, dijo:
denunciamos que la dictadura de La Habana aplica el terrorismo de Estado contra sus ciudadanos. Lo hace a través de la violencia por parte de sus esquemas represivos, el hostigamiento y las detenciones arbitrarias.
Almagro expresó su apoyo al opositor José Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y los activistas que permanecen en huelga de hambre en Santiago de Cuba y otras partes, dentro y fuera de la isla, en protesta contra la represión gubernamental.
Y su vida y bienestar es responsabilidad absoluta de los que controlan el Estado cubano.
Ferrer García, durante su testimonio, dijo que el ayuno forma parte de la protesta cívica no violenta para que los cubanos no solamente tengan alimentos, prosperidad, bienestar, sino también derechos, libertad, todos sus derechos, todas sus libertades.
62 años después, repito, del nacimiento de la tenebrosa seguridad del Estado, estamos cercados por duodécimo día, quien Altamira, con la intención de impedirnos que demos alimento, que demos atención médica y otro cuidado a ancianos, enfermos, discapacitados, madres, solteras, con varios hijos y sin recursos para alimentarlos.
Por su parte, Rosa María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide, además de agradecer la solidaridad de las personas que en el mundo están exigiendo el fin de la represión para salvar y proteger las vidas de los huelguistas,
que se levante la voz de alarma y se tome acción en favor de la vida de todos los que están en huelga.
La activista Caterine Mojena, exiliada en Miami, señaló la situación que enfrentó junto a su familia en la isla por oponerse al sistema. Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, y otros miembros de la sociedad civil cubana también se solidarizaron con los activistas en huelga de hambre. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, manifestó su solidaridad con los integrantes de UMPACU y en su mensaje resaltó que José Daniel Ferrer y decenas de activistas de dicha organización siguen demostrando que el clamor del pueblo cubano es la defensa de los derechos humanos y la lucha por la libertad de Cuba. Asimismo, la congresista por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, indicó en su mensaje que estas palabras resaltaba: basta ya de violencia, miseria y dictadura. Y en otras informaciones, habaneros exponen su opinión acerca de las razones que están llevando a la permanencia del coronavirus todavía en la capital cubana, como nos cuenta Ivette Pacheco.
La Habana no logra reducir la cifra de infectados con COVID-19. En su más reciente reporte del 25 de marzo, el Ministerio de Salud Pública de Cuba publicaba que en la capital del país se reportaron 514 nuevos casos. Radio Martí recogió opiniones de habaneros sobre por qué disminuir los casos de coronavirus en la ciudad parece algo imposible. La activista Ariana Mena vive en La Habana Vieja. Desde allí nos dijo:
porque tú no puedes tomar una medida nada más que de noche, ¿no? El tema este de las colas, el tema este de las guaguas. Esto es una pandemia que lleva distanciamiento, lleva higiene, lleva una serie de cosas que no se están cumpliendo.
En enero, el gobierno de La Habana anunciaba multas y juicios, según el hecho, para los viajeros que violaran los protocolos del COVID-19 y para los residentes que no cumplieran las medidas establecidas. Al parecer, estas no han sido efectivas. Al respecto, la periodista y escritora Regina Coyula expresó:
mientras siga la ansiedad por el tema de abastecimiento, en las colas la gente se remolina. Ahí tú te das cuenta de que la gente está a menos de medio metro una de otra. No se menciona, pero es como el elefante en el medio del asunto, ¿no? Hay tanta escasez, cuando te enteras de que hay algo, la gente corre, hace la cola, violan los horarios de cuarentena.
Según Coyula, otro de los factores es la vacunación.
En todas partes se está vacunando y la vacuna famosa cubana todavía no está homologada. Me han dicho que aunque está en fase de prueba, se está vacunando a mucha gente. Apuesta que la vacuna sirve y que ya esas personas quedan vacunadas.
Al cierre del 25 de marzo, Cuba reportaba 832 nuevas muestras positivas para un total de 70.634 desde el inicio de la pandemia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El sindicalismo independiente cubano ha triunfado esta semana en una reunión de la Organización Internacional del Trabajo. Yolanda Huerga nos habla de ello.
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, aprobó el miércoles un informe del Comité de Libertad Sindical relativo a una queja que hizo la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, contra el gobierno de la isla por transgredir el derecho a la libertad de asociación, de representación y de convenio colectivo.
Es la primera vez en estos 60 años que el Consejo de la Administración de la OIT aprueba un caso relacionado con la dramática situación de los derechos sindicales y laborales en Cuba, lo que nos llena de profunda satisfacción y de esperanza y nos indica que no estamos solos.
Indicó Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Agrupación Independiente Cubana.
Es un verdadero triunfo de la CIC en su lucha por la legítima representación de los trabajadores.
El Consejo de Administración de la Entidad Mundial, compuesto por 56 miembros titulares, de ellos 28 gobiernos, aceptó por una aplastante mayoría el reporte del Comité de Libertad Sindical que recoge la prohibición al sindicalismo independiente en Cuba.
Pedimos al Comité de Libertad Sindical,
argumentó la delegada oficialista en la reunión del organismo global en Ginebra,
que comprenda que los querellantes de este caso buscan legitimar acciones mercenarias y manipular los mecanismos internacionales en busca de reconocimiento.
En este sentido, el comité destacó que lleva varias décadas examinando alegatos relativos al no reconocimiento y la intervención por parte del gobierno en el libre funcionamiento de organizaciones sindicales no afiliadas a la Central de Trabajadores de Cuba. La entidad recomendó a La Habana garantizar el libre funcionamiento y ejercicio de actividad de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 12:14, vistazo a Guantánamo, reporta 33 grados a esta hora, despejado brilla el sol, viento soplando a 24 kilómetros. En otras noticias, hablemos de los Estados Unidos. Legisladores republicanos y demócratas están viendo muy de cerca el flujo migratorio en la frontera sur. Delegaciones de ambas partes visitaron la zona en Texas para ver de primera mano lo que está allí sucediendo, como nos reporta Jacopo Luzzi.
La situación inmigratoria en la zona limítrofe entre Estados Unidos y México sigue siendo un tema muy importante en el Congreso de Estados Unidos. Allí demócratas y republicanos escrutan el gran aumento de llegadas de los últimos meses con nuevas visitas a la frontera este viernes para dar una mirada de primera mano a la actual crisis. Por los republicanos, los senadores de Texas, Ted Cruz y John Cornyn, están guiando una delegación de 18 senadores al Valle del Río Grande, en respuesta a los más de 100.000 migrantes que llegaron en los últimos meses. Ellos culpan a la administración Biden y sus políticas por lo que llaman una crisis.
Parece que al escuchar al presidente Biden en su conferencia de prensa, solo quieren que el procesamiento de personas en todo México, Centroamérica y todo el mundo hacia Estados Unidos sea más eficiente en lugar de disuadir a las personas de ingresar ilegalmente al país.
Mientras tanto, el representante de Texas, Joaquín Castro, encabeza la delegación de legisladores demócratas en un recorrido por un refugio para inmigrantes en Carrizo Springs, siempre en el Valle de Río Grande, frente al creciente número de niños no acompañados bajo custodia federal, para asegurarse de que sean tratados humanamente, sobre todo cuando más de 500 han dado positivo al COVID, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Hemos visto no solo en las últimas semanas, sino incluso antes, en los últimos años, las condiciones en los centros de procesamiento de protección de aduanas y fronteras, donde la gente duerme con lo que parecen mantas de aluminio. Así que esta situación es mucho mejor para ellos, pero no es la más adecuada.
Los viajes se producen a raíz del anuncio de Biden esta semana de que ha encargado a la vicepresidenta Kamala Harris que supervise los esfuerzos para frenar la avalancha de migrantes hacia la frontera. Esto ocurre cuando el gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, anuncia la posibilidad de enviar a la Guardia Nacional a la frontera para enfrentar la situación antes de que empeore. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden ha invitado a 40 líderes a una cumbre virtual sobre el clima. Entre ellos estarán invitados, o por lo menos piensa invitar, están en la agenda Vladimir Putin y Xi Jinping. Están incluidos.
Joe Biden trabaja en el retorno de Estados Unidos a la lucha contra el cambio climático. El presidente estadounidense planea realizar una cumbre virtual sobre el clima y aseguró el viernes que invitará a sus pares de Rusia y China.
¿Ha invitado a los presidentes Xi y Putin a la cumbre climática?
Todavía no, pero saben que están invitados. Pero no los he invitado, todavía no he hablado con ninguno de manera individual. Biden ha dicho que quiere mostrarse firme frente a China y Rusia, pero también busca cooperar con estas naciones rivales en los desafíos comunes, especialmente en la lucha contra el cambio climático. Entre los países invitados figuran las 6 potencias que integran el G7 junto con Estados Unidos: Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, así como 5 países latinoamericanos: Argentina, Chile, Colombia, Brasil y México. Esta cumbre, que se realizará el 22 y 23 de abril, marca el cambio de ruta después de que el gobierno de Donald Trump abandonara el Acuerdo de París. Este pacto busca limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para bajarlo a 1.5 grados. Biden decretó en el primer día de su mandato el retorno de su país al acuerdo climático y se ha comprometido a llevar a cero el nivel de las emisiones del sector energético de Estados Unidos para 2035 y una neutralidad de carbono en la economía del país para 2050.
Semana clave la que comienza los Estados Unidos, ya que el gobierno prepara la distribución de al menos 11 millones de nuevas vacunas contra el COVID del laboratorio Johnson & Johnson, como nos informa Alejandro Escalona.
El gobierno de Estados Unidos distribuirá 11 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson en su esfuerzo por inocular al menos parcialmente a 200 millones de personas en los primeros 100 días del gobierno del presidente Biden. Jeff Sims, coordinador de respuesta de COVID-19 de la Casa Blanca, dijo el viernes que Estados Unidos va camino a cumplir su meta de poner las vacunas a disposición de todos los adultos para finales del mes de mayo. Los fabricantes de vacunas Pfizer y Moderna esperan alcanzar su objetivo de suministrar 220 millones de inyecciones entre ambas empresas durante el primer trimestre de 2021. Johnson & Johnson había dicho el mes pasado que administraría 20 millones de dosis de su inoculación de dosis única en marzo. Hasta este viernes, 71% de los adultos de 65 años o más en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de la vacuna. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo que está sumamente preocupada por la trayectoria de los casos de COVID-19 en Estados Unidos. La suma de casos diarios promedio de 7 días del país ha aumentado 7% respecto a la semana pasada a 57.000 casos diarios. Alejandro Escalona, Voz de América.
A propósito del COVID, Nueva York lanzó este fin de semana el primer pasaporte COVID de los Estados Unidos con el que los ciudadanos del estado pueden verificar que se han puesto la vacuna o han obtenido resultados de test negativos para poder acceder a establecimientos de gran capacidad como estadios o incluso salas de concierto. Se llama el Excelsior Pass, una plataforma gratuita y voluntaria desarrollada por el estado de Nueva York junto a la compañía tecnológica IBM, que utiliza blockchain para proteger los datos de sus usuarios y que les permite imprimir su identificación o almacenarla en una aplicación celular. La identificación es similar a la tarjeta de embarque de un avión y muestra un código QR. Son las 12:20, es Domingo de Ramos. Vamos con noticias de América Latina. El presidente Joe Biden ha ofrecido apoyo a los países de Centroamérica para frenar la inmigración al territorio de los Estados Unidos. El apoyo ofrecido por el mandatario es una ayuda para los damnificados por los huracanes y la lucha contra la corrupción, dijeron responsables de la Casa Blanca. En una llamada con periodistas, el enviado especial de Washington para el Triángulo Norte de Centroamérica, que incluye Honduras, Guatemala y El Salvador, Ricardo Zúñiga, y el principal asesor de Biden para Latinoamérica, Juan González, desgranaron las acciones de su gobierno para evitar que más personas abandonen sus países buscando emigrar hacia los Estados Unidos. Y mucha atención en Venezuela, el presidente interino, Juan Guaidó, ha anunciado que resultó positivo por coronavirus. Como presidente interino, pero también como venezolano, y sobre todo como ser humano, quiero informarle responsablemente al país que tras 4 días de cuarentena, producto de algunos malestares y pese a haber tomado precauciones, he dado positivo para COVID-19, dijo Guaidó a través de su cuenta en Twitter. Agregó que sus síntomas son leves y se encuentra en aislamiento, siguiendo las indicaciones médicas para poder recuperarse y cumplir con su deber. Aseguró Guaidó que mantendrá al país informado sobre su evolución, al tiempo que reiteró su esfuerzo y el de todo el gobierno encargado para que lleguen las vacunas a Venezuela, buscando acabar con la pandemia. Y hablando de pandemias, el Instituto Butantan ha anunciado próxima llegada de vacuna anti-COVID 100% hecha en Brasil.
El Instituto Butantan de Sao Paulo anunció que está desarrollando una vacuna 100% brasileña contra el coronavirus. En una conferencia de prensa, las autoridades del instituto indicaron que esperan la autorización del regulador sanitario Anvisa para empezar sus ensayos clínicos en abril y la vacunación en julio. Es una vacuna que es más inmunogénica, porque los estudios clínicos en animales ya demostraron eso. Y por lo tanto, podemos usar menos dosis de vacuna por persona. La producción de la Butanvac será asegurada en un 85% por Brasil y el 15% por Vietnam y Tailandia. Según el gobernador de Sao Paulo, João Doria, la capacidad de producción sería de 40 millones de dosis a partir de mayo y de 100 millones hasta diciembre. Al iniciar la producción en mayo, Butantan tendrá condiciones de disponer de 40 millones de dosis de Butanvac para iniciar la vacunación, si es posible, en el mes de julio.
Ya no próximo mes de julio.
El instituto ya fabrica la CoronaVac en asociación con el laboratorio chino Sinovac, por ahora con insumos importados. Según Doria, la Butanvac, en cambio, será una vacuna desarrollada y producida íntegramente en Brasil y sin necesidad de importación de insumos farmacéuticos activos. En función de los resultados de las 3 fases de test previstas, se determinará si requerirá 1 o 2 dosis. Si se cumple el calendario, podría colmar las carencias de la campaña de vacunación en Brasil, debidas a retrasos en la importación de dosis e insumos en momentos en que el país enfrenta una aceleración brutal de la pandemia que ya dejó más de 300.000 muertos.
Y a propósito, México, que superó ya los 200.000 fallecidos por el COVID, pese a completar 9 semanas con cifras a la baja, una tendencia que, sin embargo, no disipa el temor a una nueva ola de contagios. La gente del común lamenta estas muertes y opinan sobre la triste realidad.
A sentir mal porque es mucha gente la que ya ha fallecido por negligencia del gobierno.
Mucha gente que, buena gente, mala gente, pero de todos modos se ha ido. Y más, da más dolor de que no puede uno despedirla como se lo merecen.
Al ratito, si no me muero de COVID, me puedo morir de otra cosa.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha visitado la localidad suroccidental de Corinto, en el departamento de Cauca, luego de que un coche bomba explotara frente a la alcaldía, dejando 43 personas heridas en medio de un aumento de la violencia en algunas zonas rurales del país. Hablando desde ese lugar del incidente, el presidente Duque afirmó que los disidentes de la extinta guerrilla de las FARC son los responsables del ataque.
El cobarde siempre tiene como arma el terrorismo.
para tratar de buscar zozobra y afectar a la comunidad. Y aquí sabemos que los que están detrás de este atentado son los bandidos de la Dagoberto Ramos, bandidos que son de esas disidencias. Y los estamos enfrentando y los seguiremos enfrentando donde estén, porque estos actos cobardes contra la comunidad son imperdonables. A ellos solamente les queda un camino, se someten o los vamos a enfrentar con la contundencia y serán llevados a la justicia o van a caer en las operaciones militares. El narcotráfico es el combustible de estos grupos y tenemos que enfrentar el narcotráfico sin vacilaciones, sin contemplaciones.
Hablando de Colombia, un militar retirado del ejército de ese país calificó los conflictos en Venezuela entre las FARC y las Fuerzas Armadas de ese país como reyerta entre bandidos. Pedro Corzo nos explica.
Para el coronel en condición de retiro del ejército de Colombia, Luis Villamarín Pulido, especialista en defensa nacional, estrategia y geopolítica, los conflictos que han tenido lugar recientemente en territorio venezolano entre exguerrillero de la FARC, ELN y las Fuerzas Armadas de ese país es una rencilla entre delincuentes.
Claro, pero es que yo lo definiría de una manera más sencilla. Es una vendetta entre narcos y bandidos. Tanto los bandidos que usan uniforme en Venezuela como si fueran la guardia que defiende a su país cuando son la guardia pretoriana de narcodictador Maduro, y los narcotraficantes colombianos del ELN y las FARC, que están peleando por control de áreas y por dinero. Desde luego, la única fórmula es que el régimen de Maduro, para no perder dinero y no perder el control de la zona, pues tiene que atacar a los que hacen el negocio o las decisiones que trabajan la droga sin darle dinero a la Fuerza Armada Venezolana. Y ahí comienzan los roces con la Fuerza Armada Venezolana, con las antiguas FARC, con las de siempre, las FARC de siempre, y con el ELN. Es decir, que hay una triangulación de intereses por narcotráfico y por terrorismo, más no porque el régimen de Maduro haya cambiado su punto de vista de apoyar las guerrillas comunistas.
El Ministerio de Defensa de Colombia ordenó el despliegue de tropas militares en la frontera que comparte con Venezuela por los enfrentamientos que se registran entre las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas y grupos disidentes colombianos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
La oposición de Venezuela anunció que remitió un informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde recoge testimonios de violaciones a los derechos fundamentales durante un operativo militar en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Su testimonio ya reposa en la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo la exdiputada opositora Delsa Solórzano durante su conversación con Emir Remolina, quien aseguró ser miembro de una familia que murió durante el operativo de la Fuerza Armada de Venezuela. Mantiene así contra grupos irregulares una presencia cuestionable que varias ONGs han identificado como disidentes de las FARC. Solórzano apuntó que el informe fue entregado a las personas que representan a Bachelet de Venezuela y que también será remitido a otros organismos internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos. Brasil, Uruguay y Paraguay ahora se enfrentan a Argentina, en donde, en una tensa cumbre del Mercosur.
Brasil, Uruguay y Paraguay se enfrentaron a Argentina el viernes al pedir mayor flexibilidad del bloque para poder negociar acuerdos comerciales con terceros países sin requerir la autorización del resto de los socios.
El diseño actual del proceso de integración requiere que las negociaciones externas se realicen en forma conjunta y coordinada, pero que no sea una barrera para impedir el desarrollo de nuestras economías.
Deseamos que nuestras economías participen cada vez más en las nuevas cadenas de valor regionales y mundiales, y en especial en este momento, cuando necesitamos superar con urgencia los enormes daños causados por la pandemia.
La reunión que conmemoró el 30 aniversario del bloque se volvió especialmente tensa durante la intervención del mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, quien respaldó la actualización al arancel externo.
Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización.
El mandatario argentino Alberto Fernández aseguró que una reducción lineal del arancel externo no es el mejor instrumento y al término de la reunión respondió ofuscado al resto de sus socios.
No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie.
En 3 décadas, el Mercosur tuvo marchas y contramarchas sin poder aún trazar una unión aduanera y con asimetrías que perjudican las economías más pequeñas de Uruguay y Paraguay. Además, existen obstáculos que entorpecen las negociaciones con la Unión Europea, bloque con el que el Mercosur negoció un acuerdo comercial por 2 décadas y que aún está pendiente de aprobaciones parlamentarias. También hay cambios radicales como la relación con China, que solo representaba el 3% de las ventas externas del bloque, mientras que ahora casi uno de cada $4 exportados se dirigen a China.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, 12:30, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión dominical de Radio Martí. Desde el Estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Raúl Tápanes Estrella, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Por Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa.
Radio Martí Noticias.
12:31, se ha vuelto viral otro video de otra madre cubana que arremete contra Miguel Díaz-Canel por las necesidades que sufre al tener a su hijo y su esposo enfermos en medio de la pandemia y sin ni siquiera una Duralgina en casa.
El día que alguien de este país que tenga cargos y venga a la puerta de mi casa a tocar para preguntarme por qué estoy haciendo esto, pues que se ahorre el tiempo, porque lo estoy poniendo para que lo vea el mundo entero, para que no me lo tengan ni que preguntar. Y si van a venir, pues ya vengan con la cama, el colchón, el refrigerador y ropa y cama para los dos enfermos que están. Así que se me olvidó, pero ya me acordé. Y si no me acuerdo hoy, me acuerdo mañana. Pero ya lo están sabiendo, aquí no vengan a preguntar. Y ese cartelito de patria y vida de Díaz-Canel, que tú también pusiste, ese cartelito lo voy a poner en grande, en la pared del balcón de mi casa, para que todo el que pase por ahí le tire foto y le tome video. Porque ese es el lema de este país, patria y vida. Si van a venir, vengan con lo que estoy pidiendo, y si no, pues no vengan nunca. Pero voy a hablar hasta que me muera. Voy a hablar la verdad, lo que estoy viviendo, lo que estoy sufriendo. Tener un hijo discapacitado casi de 27 años, que no sabe decirme, me duele la cabeza, que no sabe decirme, tengo hambre. Y el padre de mi hijo infartado, que se quedó mudo, que tampoco sabe decir qué es lo que le duele. Y en esta casa no hay ni una Duragina ni para un dolor de cabeza. Así que eso era lo otro que me acordé, pero mañana voy a seguir y pasado y hasta que me muere. Mientras que esta lengua me sirva para hablar, lo voy a decir todos los días. Si vienen, que no vengan a preguntar nada, porque le voy a tirar la puerta en la cara al que sea.
Asimismo, activistas cubanas apoyan a una pinareña que responsabilizó también al gobernante Miguel Díaz-Canel por la escasez de alimentos y que ahora está siendo vigilada por la policía, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Katy Hernández Torres, madre pinareña, actualmente vigilada y amenazada por la policía política, luego de haber realizado una directa en Facebook en la que responsabilizó al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por la falta de alimentos y medicamentos que sufren los cubanos, dijo a Radio Martí que desde hace 48 horas no ha podido salir de su casa en el poblado de San Diego de los Baños, en el municipio Los Palacios, por tener permanentemente presencia policial frente a su casa. Se trata del jefe del sector y otros oficiales de la unidad de la PNR, y tiene el temor de ser reprimida, expresó Katia.
Yo sé que si yo salgo ya, esto es un polvorín. Aquí está el jeep de la Guardia Operativa dando vuelta. Sí tengo temor, porque tengo dos hijos, porque tengo una familia. Lo que yo dije es la verdad.
Mientras tanto, otras mujeres dentro de la isla, en las últimas horas, se han solidarizado con esta pinareña y reafirman que Díaz-Canel, la cúpula gobernante y la corrupción estatal son los responsables de la escasez que sufre la familia cubana. Para la la activista espirituana Yanela Lucía Reyes, es muy importante darle el apoyo a esta joven pinareña porque el gobierno intentará reprimirla.
No hay carne, no hay de nada, no hay ni leche. Y el yogur lo están distribuyendo en bolsita, a veces viene por la mitad. Y no hay un funcionario que uno lo pueda dar esa queja. Esta muchacha la felicito porque hizo bien. Pero vamos a seguir apoyando porque hay que cuidarla, porque aquí todo es represión.
Desde Isla de la Juventud, Marta Pérez, miembro del Partido Autónomo Pinero, señala que las autoridades del país son los causantes de la miseria que sufren los cubanos.
Bueno, nosotros nos sumamos a esta pinareña porque realmente sabemos que el gobierno cubano es el culpable de toda la situación que nosotros tenemos, tanto económica como política.
Por su parte, la periodista independiente Ileana Hernández le recomienda a Katia que filme y documente todo el hostigamiento en su contra.
Ella tiene que hacer fotos, tiene que hacer vídeos, subirlo a las redes sociales, documentar absolutamente todo para que el mundo vea cómo tratan a las mujeres cubanas cuando nos enfrentamos a la dictadura. Es demasiado el hambre que estamos pasando. Hay mucha escasez de productos básicos.
En Ciudad Ávila, la también comunicadora Dairis González Ravelo expresa que la propaganda oficial ya no es efectiva para manipular a la población.
El mundo está despertando y se sabe que es culpa de la presidencia cubana de la escasez que hay en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el activista Ángel Castro Cabrera, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, se encuentra acusado de sabotaje y fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad combinado del Este en La Habana. José Díaz Silva, quien preside el grupo opositor, así lo comunicó a Radio Martí.
A Ángel Castro lo detuvieron el sábado día 20 aquí en Santiago de Las Vegas. Se lo llevaron por una unidad militar que hay aquí en Reloj Club, aquí en Boyero, una unidad militar de boina roja, la 5621. Bueno, allí el lunes 22 llamaron a la mamá Beatriz Carrera para que le llevara aseo. Ella fue, le llevó aseo ese día por la mañana, pero el instructor, que se llama el niño, no le dijo por qué lo tenían allí. Y entonces el lunes, martes, el miércoles, ella fue allí por la mañana para saber de Ángel y bueno, allí le dijeron de que lo tenían allí porque él le había tirado piedra a una tienda aquí en Santiago Las Vegas, una tienda que era del Minim, así le dijeron el miércoles por la mañana. Y en horas de la tarde se lo llevaron para el combinado del Este acusado de sabotaje, donde lo tienen ahora en estos momentos. Si es como ellos dicen que le tiró piedra a una tienda, que todavía eso no está claro ni nada, eso una acusación que le hace esta policía, y seguro que la seguridad del Estado está metida en el medio. Me parece que eso no es sabotaje ninguno. Sabemos que el pueblo está en estos momentos alterado con el lío este de la tienda y los precios esos altísimos. Bueno, le están echando la culpa a los activistas de los derechos humanos por esto, y está en este momento en el combinado del Este, que todavía no ha llamado para ver cuándo podemos ir allí a saber de él.
El biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola manifestó en una carta a los congresistas de los Estados Unidos que una eventual política de acercamiento o normalización de las relaciones con el régimen, que no incluya a la sociedad civil independiente como actor y al respeto a los derechos y libertades ciudadanas como bandera, solo serviría para empoderar más a lo que llamó el crimen organizado de la dictadura. En su misiva fechada el pasado 19 de marzo y enviada a través de Mara Tecach, ex encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Ruiz Urquiola dijo a representantes y senadores que es importante que conozcan que dialogar o negociar con el desgobierno en Cuba, al margen de la sociedad civil dentro y fuera del archipiélago, y del apego a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, significaría energizar el crimen organizado de la familia Castro. La carta de Ruiz Urquiola al Congreso, según expuso en la misma, tiene dos intenciones: que los congresistas estadounidenses conozcan en términos generales el accionar criminal de la dictadura cubana, a partir del caso concreto de su familia, víctima de continuadas prácticas represivas y violatorias de los derechos humanos, y que la víctima directa de la familia Castro y su desgobierno se sientan instadas a ilustrar sus casos ante el Congreso. Y el jueves 25 de marzo falleció en Miami Esteban Bobo Caraz, estimado miembro de la Brigada 2506 y un activo luchador por la libertad en Cuba. Bobo Caraz fue uno de los pilotos que combatieron al régimen castrista durante la invasión de Bahía de Cochinos. Nuestro colega de Televisión Martí, Luis Guardia, nos preparó el siguiente reportaje.
La añoro, ya tengo 81 años, no sé qué tiempo me permitirá el Señor estar aquí.
El amor y la añoranza por ver a su patria libre siempre fue una constante en la vida de Esteban Bobo. En esta entrevista grabada en mayo de 2019, así lo patentizaba.
Toda su conversación, todos sus pasos, era Cuba, la brigada y la libertad de Cuba.
Esteban se alistó para participar en la incursión armada de Bahía de Cochinos. Fue uno de los pilotos de la Brigada de Asalto 2506.
Nosotros nacimos, por la gracia de Dios, en la tierra más bella del mundo, para ser libres, hacer lo que nos diera la gana. Y desgraciadamente, la vida mía ha estado supeditada a dos hombres, Fulgencio Batista y Fidel Castro.
Esteban fue hasta los últimos días de su vida un luchador por la democracia, un activo miembro de la Brigada de Asalto 2506.
Esteban siempre ha sido muy efectivo en la directiva de la brigada, ordenando y recopilando datos e información, ayudando a todos los compañeros y hermanos de la brigada.
Esteban Bobo fue pieza clave en el rescate y preservación de la historia. Fue uno de los promotores del Museo de la Brigada de Asalto 2506.
Se involucró de una manera tremenda en la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochino y en el Museo de la Asociación. Fue el curator del Museo de la Brigada 2506.
Esteban, junto a otros miembros de la Brigada de Asalto 2506, fue recibido por el presidente Donald Trump en la oficina Oval.
Y siento por Cuba y por mis cubanos igual que me sentía hace 50 y pico años atrás. Soy cubano hasta el día que me muera.
Descanse en paz, Esteban Bobo Caraz.
Y más de 4,158,000 vistazos de Patria y Vida en el canal de YouTube solamente de él, de uno de los creadores, es realmente no solamente una canción, sino un mensaje, un lema, una bandera. La canción Patria y Vida se ha convertido en un lema central de manifestaciones, reclamos y exigencias al régimen castrista en diferentes partes del mundo. Por esa razón, sus realizadores ya están trabajando en un documental. El director del video, Asiel Babastro, así lo explicó a Radio Martí.
El documental de Patria y Vida será quizás una compilación de todo lo que ha logrado la canción y quizás a todas las personas que ha llegado y todos los movimientos que se han generado alrededor del mundo a partir de la canción y que han tomado la canción como un himno para hacer la lucha un poco más amena o que la lucha tenga una banda sonora. Y esa evolución del pulso, todas esas cosas que ha logrado en los cubanos el tema, yo creo que valía la pena recogerla, registrarla y además tener también testimonios de otras personas que no han estado en la canción, pero que han sido partes importantes de la lucha y de todo el movimiento opositor de los cubanos, gente valiosa de la diáspora. Básicamente es eso lo que queremos recoger. Queremos recoger ese sentimiento, ese feeling que ha creado la canción. Y ese es el objetivo fundamentalmente. Será básicamente la esencia del documental. Hemos grabado ya en Washington, hicimos unas imágenes sobre la manifestación de cubanos que se unió en Washington para reclamarle a Biden determinadas cosas necesarias para el desarrollo de los derechos humanos en Cuba, para hacer valer los derechos en Cuba. Y a partir de ahí, pues bueno, iremos registrando otros hechos. Estamos compilando muchas imágenes de archivo también, porque bueno, el documental es un poco eso, ¿no? Estamos también llevando a la par la investigación, definiendo bien los canales, ese tipo de cosas. Yo creo que va a ser lindo que un documental registre toda esa lucha de los cubanos hasta este minuto alrededor del mundo, tratando de tener una Cuba libre.
Son las 12:43, hay 29 grados a esta hora en Pinar del Río. La mayor nubosidad se presenta hacia la parte este, viento soplando a 16 kilómetros por hora. Chile se ha convertido en un verdadero caso de estudio, considerado un ejemplo mundial por la agilidad con la que ha vacunado a su población, pero en donde los casos de COVID suben descontroladamente hasta el punto de que sus pobladores llevan un fin de semana de mega cuarentena. En Chile, el 97% de los casi 19 millones de habitantes están confinados durante este fin de semana sin permiso para salir a comprar. Los nuevos contagios rompieron récords, superando la barrera de los 7,600 diarios. También circulan la variante brasileña y británica del virus. La ocupación hospitalaria está en el 95% y hay disponibilidad solamente de 160 camas. Los chilenos acumulan a la fecha más de 960,000 infectados y al menos 22.500 muertos, a pesar de que ya el 40% de sus pobladores han recibido al menos una dosis de la vacuna. La responsable de la Unidad Técnica Anticovid de la OMS, María von Kerkhoff, indicó que tras la distribución de vacunas hay quienes dejan de cumplir las medidas de bioseguridad. Y la hija de la expresidenta Chamorro en Nicaragua aboga por la unidad opositora para vencer a Daniel Ortega en las urnas el próximo 7 de noviembre, mientras en el Senado de los Estados Unidos introducen un proyecto de ley para aumentar sanciones contra el régimen de Daniel Ortega a fin de garantizar elecciones democráticas. Jorge Orellana amplía.
La aspirante a la presidencia de Nicaragua, la periodista Cristina Chamorro Barrios, abogó por la unidad de las diversas fuerzas opositoras, al igual que en 1990, para derrotar en las urnas al presidente, el sandinista Daniel Ortega.
Tenemos que unirnos porque es la única manera de que vamos a ganar. Me parece que ir en dos distintas bandas es darle el poder a Ortega, devolvérselo y darle legitimidad.
La precandidata presidencial opositora Cristina Chamorro Barrios dijo que está convencida de que la falta de unidad de las fuerzas opositoras se debe a que no se ha acordado una metodología transparente para la selección de candidatos a diputados.
Estoy convencida de que la falta de unidad en la oposición se debe a que no se ha acordado una metodología transparente para la selección de candidatos a diputados.
Los sectores opositores están en busca de concretar una gran alianza opositora de cara a las elecciones generales del próximo domingo 7 de noviembre. Entre tanto, los senadores estadounidenses Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Marco Rubio, republicano de la Florida, y Tim Kaine, demócrata por Virginia, además del presidente del Subcomité de Asuntos Occidentales y los también demócratas Dick Barbin, Ben Cardin y Chris Murphy, introdujeron ante el Senado estadounidense la ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para reformas electorales, RENACER, siglas en inglés, que planea sanciones contra el régimen de Daniel Ortega a fin de garantizar elecciones democráticas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha pedido la liberación de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y de sus dos exministros presos. Manifestó su preocupación por los indicios de comportamiento antidemocrático en Bolivia. En un comunicado, Blinken expresó la reacción más contundente hasta ahora del gobierno del presidente Biden a la detención hace dos semanas de los tres políticos bolivianos acusados de sedición, terrorismo y conspiración. Sin mencionar directamente a Áñez ni a los exministros detenidos, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, el jefe de la diplomacia estadounidense se refirió en todo momento a los exfuncionarios o antiguos responsables del gobierno interino que surgió tras lo que el actual ejecutivo boliviano considera como el golpe de Estado de 2019. De las 12:47, un vistazo al mundo, porque la represión de las manifestaciones pro democracia en Birmania ha dejado cerca de 90 muertos este sábado, han denunciado la ONU y organizaciones locales en una jornada en donde la junta golpista hizo desfilar a sus soldados en la capital.
La ONU y observadores denunciaron decenas de muertes el sábado por la represión militar, en una jornada en la que la junta golpista hizo desfilar a sus soldados en la capital con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Entre los invitados al evento estaban las delegaciones de Rusia y China, países que no han condenado el golpe. El líder de la junta volvió a justificar la toma del poder por el presunto fraude en las elecciones de noviembre en las que venció el partido de Aung San Suu Kyi y prometió llamar a unas nuevas elecciones. La democracia que deseamos sería una democracia indisciplinada si se violara la ley y no se respetara. A media jornada, la violencia estalló en todo el país. En Rangún, columnas de humo se elevaban sobre la antigua capital del país, que se ha convertido en foco de disturbios en las últimas semanas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó en los términos más fuertes lo que calificó como una masacre, y Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido utilizaron un tono parecido. Sin embargo, hasta ahora la presión diplomática ha tenido escaso efecto.
Asimismo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho que Washington está horrorizado por las muertes causadas por la represión de las Fuerzas Armadas en Birmania, criticando el reinado del terror de los militares. Estamos horrorizados por el derramamiento de sangre perpetrado por las fuerzas de seguridad birmanas que muestra que la Junta sacrificará la vida de la gente para servir a unos pocos, dijo Blinken a través de un mensaje de Twitter. Asimismo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó también la más reciente matanza de civiles cometida por las fuerzas de seguridad birmanas. Reclamó una respuesta firme por parte de la comunidad internacional. Guterres, a través de un portavoz, condenó en los términos más contundentes la muerte de decenas de personas a manos de las autoridades militares de Birmania, donde este sábado se registró la jornada de represión más sangrienta desde que arrancaron las protestas contra el golpe de Estado del mes de febrero. Y una explosión frente a una iglesia católica en la ciudad de Makassar, en Indonesia, ha dejado varios heridos. El estallido se produjo cuando los fieles salían de un servicio religioso con motivo del Domingo de Ramos y habría sido provocado por dos presuntos atacantes suicidas. Un sacerdote de la iglesia aseguró a los medios que uno de los presuntos atacantes intentó ingresar al recinto en una motocicleta, pero un guardia se lo impidió. Como resultado de la acción, 14 personas habrían resultado heridas. La explosión produjo llamas y dejó escombros a los alrededores. Varios vehículos resultaron afectados. Por el momento se desconocían las identidades de los responsables y ninguna agrupación terrorista se había retribuido la autoría del acto. Por tal razón, el Papa Francisco recordó hoy, Domingo de Ramos, en el inicio de la Semana Santa, a las víctimas de este atentado terrorista contra la iglesia cristiana en la isla de Celebes, en la que murió el atacante, al parecer, y como hemos dicho, al menos 14 personas resultaron heridas.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, hemos entrado en la Semana Santa. Por la segunda vez lo vivimos en el contexto de la pandemia. El año pasado estábamos más sorprendidos. Este año estamos más probados. Y la crisis económica se ha agravado. En esta situación histórica y social, ¿qué hace Dios? Toma la cruz. Jesús toma su cruz, es decir, asume el peso del mal que tal realidad conlleva, el mal físico, psicológico y sobre todo el mal espiritual, porque el maligno aprovecha de las crisis para sembrar la desconfianza, desesperación y discordia. Con la gracia de Dios, también nosotros podemos hacer este camino, y a lo largo del Vía Crucis diario nos encontramos con los rostros de tantos hermanos y hermanas en dificultad. No pasemos de largo. Dejémonos que nuestro corazón se conmueva con la compasión y acerquémonos. Oremos por todas las víctimas de la violencia, en particular por aquellas del atentado acaecido esta mañana en Indonesia, delante de la Catedral de Makassar. Que la Virgen nos ayude, que ella siempre nos precede en el camino de la fe.
Y a las 12:53 ya la antorcha olímpica está en trayecto hacia Tokio, sede de los Juegos Olímpicos, y aquí ya llega el olímpico para hablar de deportes, Rafael García Toledo.
En el ámbito olímpico comenzó el relevo de la antorcha con rumbo al estadio para comenzar los Juegos 2020. La antorcha correrá por todo Japón y las muchachas del equipo campeón de balompié femenino mundial son las que la están llevando. En la NBA ha habido una cantidad de cambios de volverse loco. Vamos a empezar por casa, por el Miami Heat. El Miami Heat obtuvo a Víctor Oladipo, ¿ok? Víctor Oladipo, un jugador muy versátil, muy bueno, con un aro tremendo, y no ha tenido un año muy bueno en este año, pero es que ha tenido que llevar el peso de su equipo. Ahora en Miami no tiene que hacer eso. En Miami será más o menos el segundo violín después de Jimmy Butler, de Van Adebayo y quizás de Tyler Herro también, ¿ok? Porque ese muchacho cada día adelanta más. Yo me atrevería a poner a Nin ahí también entre los que él va a tener que esperar para salir del banco. Hay otra serie de equipos que cambiaron mucho. El que más cambió y desmanteló su equipo completamente fue el equipo del Magic de Orlando. El Magic de Orlando, pues, limpió la casa. Cambió a sus tres mejores jugadores. Aaron Gordon, lo soltaron con rumbo a Denver. Evan Fournier se lo robó el equipo de Boston, de los Celtics. Y Nick Vucevic se fue para los Bulls de Chicago. Así que eso pasó con el equipo de Orlando. Volviendo al Miami Heat, pudo obtener al serbio Nemanja Jelica. Nemanja Jelica es un hombre que mide 6 pies 11 pulgadas. Como buen balcánico, es buen tirador de tres, defiende muy bien. Y Miami no tuvo que dar mucho por eso. Dijo a Mo Harkless, que solamente ha jugado 11 juegos para el Miami Heat en esta temporada, después de firmar el pasado verano. A Chris Silva, que tiene es de reserva, más o menos, nunca juega casi. Y a la reserva también de centro, Ben Pickman. No ha tenido que soltar mucho el Miami Heat en cuanto a jugadores, pero sí soltó en cuanto a dinero. Y eso le da más flexibilidad para el futuro. Por otra parte, otros equipos que cambiaron, los Mavericks de Dallas consiguieron a J.J. Redick. Ellos habían soltado al hermanito menor de los Curry, que es un buen tirador al aro como el hermano, pero lo están sustituyendo con J.J. Redick, que no es Curry, pero es muy bueno también. Muy bien, y estos son los del reporte, y les habló Rafael García Toledo.
Luces, cámara, acción y, por supuesto, de deportes pasamos al mundo del espectáculo, el entretenimiento que nos llega directamente con Alejandro Escalona.
A varios de los nominados al premio Oscar que viven fuera de Estados Unidos y que todavía se encuentran bajo restricciones pandémicas, podría serles muy complicado trasladarse a la ciudad de Los Ángeles para la ceremonia de entrega de los galardones de la Academia el 25 de abril. Las publicaciones Variety y Deadline han informado de quejas presentadas a la Academia de Cine sobre cuestiones de logística, costos y cuarentena planteadas por la decisión de prohibir a los nominados participar en la ceremonia de forma remota o vía Zoom. Al menos 9 nominados, entre ellos la directora de Joven Prometedora, Emerald Fennell, y la estrella Carey Mulligan, viven en Gran Bretaña. Inglaterra estaría a punto, por cierto, de prohibir los viajes internacionales no esenciales, por lo menos hasta mediados de mayo. Y la ceremonia es el 25 de abril. Los representantes de los largometrajes internacionales de Dinamarca, Hong Kong, Túnez y Bosnia también podrían enfrentar obstáculos para llegar a California. El Registro Nacional de Grabaciones anunció que el grupo de artistas que formarán parte de la Biblioteca del Congreso en 2021 incluyen a Janet Jackson, Nas, LaBelle, Kool & The Gang, Pat Metheny y Louis Armstrong. Los registros se consideraron dignos de preservarse para siempre en función de su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro registrado de la nación. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en este punto final de la emisión informativa dominical de Radio Martí desde el Estudio A. Nos despedimos todo el equipo integrado por el ingeniero Raúl Tapanes Estrella, que le damos un cordial abrazo. Gracias. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea un resto de domingo muy feliz. A propósito, para los creyentes, hoy es Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. Felicidades y nos vemos en el aire.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.